Me acabo de dar cuenta que, si están viendo el video podcast, yo me cambié las remeras para como mostrar que no estoy grabando esto el mismo día, pero lo estoy grabando el mismo día. Así que ignoren si están viendo el video podcast que me cambié la remera, pero sigo teniendo el mismo peinado. Ok, sigamos. Estoy grabando esto el mismo día para no perder el hilo. Y bueno, me acabo de dar cuenta de ese detalle. En fin, parte 2. Esta parte va a tratar sobre cómo pasé de odiar a odiarme. Y es una parte muy fuerte esta. Así que, por favor, si están pasando por esto y capaz les duele escucharlo, tómense su tiempo. Pero voy a contar básicamente todo lo que sentía y vivía. Entonces, por eso no quiero que nada de esto lo tomen como ejemplo para hacer, ¿ok? Nada, nada de lo que voy a contar. No lo estoy contando, de nuevo, no lo estoy contando para que usen o hagan lo que yo hice. Lo estoy contando para que vean el trasfondo de por qué hice lo que hice o qué sentía y por qué hice eso, para qué lo hice. En fin, no quiero que, por favor, nada lo tomen como para hacerlo. Por favor, sigamos. Todos los años fueron con los mismos síntomas. No. Ya les conté más o menos en 2019 que ahí medio como que a mí no me pasa nada, bla, 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 bla. Hice algunos estudios, me dieron eso, tuve mis primeras red flags. 2020. ¿Qué pasó? Yo ya tenía problemas con el alcohol. Resulta que algo que dicen mucho es que cuando vos estás mal mentalmente, especialmente tenés tristeza, el alcohol te pega peor. Bueno, yo una semana antes de mi UPD, que mi UPD es el último primer día del colegio, que yo, por si no saben, soy promo 20. Y promo 20, por si no son de este país, es tu último año del colegio. ¿Qué pasa? Una semana antes de mi UPD, de mi fiesta, tuve un coma alcohólico. ¿Por qué? Yo la verdad creo mucho en que, resumido, tuve una fiesta. Esa fiesta no me dejaron entrar al boliche porque estaba muy en pedo. Yo desde el Uber me olvidé. Se me borró todo. O sea, todo. Yo me acuerdo ese día que yo estaba bien. Me estaba arreglando con mi amiga y le dije, oye, boludo, hoy tengo muchas ganas como de no tomar, tipo, no sé, como que estoy re contenta, le decía. Como que estoy re piola, me estoy viendo re linda, bla, 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 re lindo outfit. Tomé, les puedo decir, 5 sorbos de Fernet. Yo no sé si le pusieron algo, porque tomé de un vaso de vodka también. No sé si le pusieron algo, la verdad que no tengo idea, no voy a dudar de nadie, pero había gente, obviamente, que no conocía, o sea, que conocía, pero que eran más grandes. En fin, no sé qué fue. Terminé vomitando todo. Y se van a preguntar, Marian, ¿comiste antes? Comí antes. Comí media pizza, exactamente. Media pizza. Mitad y mitad con mi amiga. Me agarró un coma alcohólico. Terminé en el hospital. Me terminaron inyectando para reanimar los músculos. Me levanté al otro día y yo no sabía qué me había pasado. Esa fue mi primer red flag donde siento que rocé el cielo con la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Yo en ese momento me acuerdo que dije, por primera vez en mi vida me cuestioné qué mierda estaba haciendo con el alcohol. Fue la primera vez que me cuestioné. Y la primera vez que me cuestioné mis amistades. Porque muchas amistades me dejaron afuera del boliche. Y muchas amistades no se preocuparon en nada por mí. Una amiga que ni siquiera estaba en esa fiesta, preocupadísima por mí. Preocupadísima. O sea, a nivel me mandó un mensaje como si yo me hubiera pasado a otro mundo, ¿entendés? Y que realmente me podía haber pasado tranquilamente. Entonces, fue la primera vez, les puedo decir, que me cuestioné qué mierda estaba haciendo. Y de ahí dije, no tomo nunca más. Nunca más, dije. Porque yo no estaba disfrutando el alcohol, lo estaba haciendo porque soy una estúpida y porque que quiere ponerse en pedo. Y a la vez, en ese momento, no me cuestioné que yo lo hacía para tapar, para llamar la atención. No lo hacía. No me daba cuenta que lo hacía por eso en ese momento. Pero en ese momento dije, ¿sabes qué? No estoy disfrutando el alcohol, lo estoy haciendo para ponerme súper en pedo, no lo voy a hacer más. Esa fue mi primera red flag. 2020. 2020 les puedo decir que fue el peor año. ¿Qué pasa? Pandemia. Me encerraron con mi familia. Meses. Un año con mi familia encerrada. Sin poder ver a mis amigas. Sin poder salir. Sin poder hacer todas esas cosas que yo hacía para tapar lo que había pasado en mi casa. Que me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta en 2020. Me di cuenta que yo odiaba a mi familia. Les tenía un odio muy grande. Y que ese odio de 2019 que yo tenía contra ellos pasó a ser a mí. Y que yo ya me venía odiando, por así decirlo. Porque venía haciendo cosas destructivas, autodestructivas hacia mi persona. El alcohol, las autolesiones, dejé de entrenar. ¿Qué también hice? ¿Qué también dejé de hacer? En pandemia me dejé de bañar, dejé de comer bien. Dejé muchas cosas. Dejé de maquillarme, dejé de sacarme fotos, que era algo que yo hacía en ese momento. Yo en ese momento ya tenía más seguidores. Y algo que hacía mucho era sacarme fotos, me gustaba mucho sacarme fotos. Y es algo que sigo haciendo mucho, me gusta. Y lo dejé de hacer. Y pasó de estar todo el día tirada en la cama llorando. Todos los días eran iguales. Había días donde me levantaba iluminada y decía, che, me voy a organizar a hacer unas fotos. Y me acuerdo que hice unas fotos en pandemia que se repegaron mal en Twitter. Y hice varias fotos así que se repegaron. Tipo, como que me daba una motivación tener seguidores en Instagram y en Twitter, básicamente, en ese momento. Me dio como una motivación que se peguen las fotos. No les voy a mentir. Realmente me como que decía, piola, le gustan mis fotos, ¿entienden? Nada, como que tenía esos momentos, pero eran más los momentos tristes que otra cosa. ¿Qué pasa? Un detalle que me olvidé es que en 2019 a mí me obligaron a ir al psicólogo. Me obligaron porque mi familia creía que yo estaba loca, real. Que yo tenía, que estaba literalmente en la locura. Y que, o sea, como que realmente mi familia me miraba y era como, no, Marian, tipo, vos tenés que ir a un psicólogo, estás muy mal de la cabeza, me decían. Vos estás muy mal. Como que ellos, no sé, por cómo les respondía, que yo les respondía gritando, obviamente, porque me decían estupideces y me decían cosas que me herían. Yo pensaba que yo tenía brotes psicóticos, real, o sea, a ese nivel. Y nada, como que yo me creí todo eso. Yo me creí que yo tenía eso. Entonces yo acepté ir al psicólogo. No voy a contar mucho porque lo escucharon en el capítulo de psicólogos, pero sí, o sea, yo fui obligada y yo fui muy obligada, que eso es algo que les quería contar, porque yo nunca creí que tenía que ir al psicólogo. Yo nunca lo creía. Era como que, no, tipo, yo no necesito el psicólogo. Yo solo necesito que me traten bien y hablar las cosas. Que era la posta, la realidad. Pero en 2020 me di cuenta que ese odio, esas peleas que yo tenía, pasaron a hacer cosas muy fuertes conmigo. Que yo ya tenía, había tenido mis tocando fondo en 2019. Pero en 2020 fue peor. Empeoró mucho más. Eran peleas constantemente. Y ahí empecé a tener hábitos autodestructivos, donde no podía entrenar, dormía demasiado, me lastimaba y empecé a tener muchos pensamientos también. Sentía un ente conmigo. No sé cómo explicarles esto. Pero yo sentía como una presencia, que a uno de ustedes me hizo esta pregunta, como, Mariana, ¿no sentías como una presencia oscura? Yo sentía que tenía una Mariana oscura al lado. O sea, sentía esa Mariana. Que no lo había sentido tanto en 2019, y yo siento que en 2019 sí lo tenía. Siento que me estoy mareando un poco, pero a lo que voy es que yo en 2019, me acuerdo, yo no estaba muy presente en reuniones familiares. Como que siempre estaba como media apagada o estaba pendiente del celular, no hablaba mucho, qué sé yo, la verdad, pero estaba como medio ahí con mis primas, ponele que hablaba más. Después de 2020, algo en mí se apagó el triple de lo apagada que yo estaba. Yo no tenía alma, por así decirlo. La perdí. Esa Marian que se reía, esa Marian que sonreía, esa Marian que se arreglaba, que se quería ver linda, se dejó todo eso. Empecé a ser muy oscura, muy. Y sentí que disociaba mucho, demasiado. Sentí que perdí el deseo sexual, muchísimo. O sea, estaba en pandemia y tampoco iba a poder estar con nadie. Pero yo era la posta, les voy a decir, yo soy bastante de satisfacerme sexualmente, porque me gusta mucho lo sexual, punto. No tengo que dar más explicaciones. En 2020, nada. Intentaba y no sentía nada. Me acuerdo que lloraba todo el tiempo, todos los días, por cosas mías. En 2020 sí les puedo decir que empecé a sentir ansiedad, porque claro, como no podía tapar todo lo que sentía, pues no tenía nadie con quien taparlo, empecé a sentir por primera vez que tenía un problema y que ese problema me lo estaba generando yo también, por mi ansiedad. Pero yo creía en ese momento que era todo lo familiar. Pero algo que les puedo decir mucho es que yo, esto es algo muy personal, pero lo quiero comentar. Yo le deseé cosas muy fuertes a mi familia. Cosas muy fuertes. Y ese 2019, todas esas cosas que yo les deseé, me acuerdo que tenía muchas pesadillas en 2019. Muchas pesadillas. Y siempre era relacionado con la muerte. No sé si puedo decir esa palabra. Supongo que sí. Bueno, tenía muchos pensamientos sobre eso. Y pasaron de deseárselo al otro, que me siento muy mal diciéndolo esto en voz alta. Me va a doler toda la vida haber deseado eso a alguien. Pero siento que me convertí en una persona tan oscura que le deseé eso a esa gente. Y pasar de desearles eso a ellos, me lo empecé a desear a mí. Y es muy fuerte. Nunca lo dije en voz alta. Pero sí, realmente siento que lo que más me destruyó la cabeza fueron mis pensamientos tan negativos. Y tan negativos que llegué al punto de desearles cosas muy feas. Y la ansiedad hizo que me sienta tan mal por desearles eso en un punto que dije, no, ¿sabes qué? Yo, ellos, que hagan lo que quieran. Yo no quiero estar más. Yo no quiero seguir. Yo me deseo esto. Y algo que me duele mucho, que todavía me sigue como medio persiguiendo bastante, el hecho de que todo eso que le deseé a ellos, yo creo mucho en el karma, mucho. Y que me empecé a a desear a mí fueron cosas como no normales. Yo me acuerdo una vez que volví, yo obviamente no, nunca me pasaban a buscar a las casas de mis amigas, me volvía muy de noche o me iba en colectivo súper de noche sola a cualquier lugar. Hacía muchas huevadas porque me chupaba un huevo. Mi vida claramente ya no tengo ni que aclararlo. Pero hacía muchas cosas de pendeja. O sea, muchas cosas que decís, no, Marian, tipo, yo te paso a buscar, yo te hago esto. Bueno, en mi casa no estaba eso, yo lo hacía todo sola. Me acuerdo una vez, no sé si ni, ya imagínense lo oscura que estaba y lo apagada que estaba, que yo no hacía falta una pelea para que yo esté mal. Yo ya estaba mal en sí, yo ya vivía mal. Vivía apagada, vivía triste, vivía deseándome cosas horribles. Y me acuerdo un día que yo había ido a, creo que había ido a comprar algo o había salido a caminar. No sé, había hecho algo. Y esto fue en 2019. O creo que había vuelto de entrenar, que todavía había ido a gimnasia. Y en gimnasia, como yo estaba en el grupo de adultos, terminaba como a las 9 de la noche. Yo me tenía que tomar un colectivo por 9:30, volver a mi casa. Y tenía que caminar unas cuadras, tipo 7 cuadras. Y yo la zona donde vivo en Banfield es bastante segura, pero realmente ahí te levanta alguien y nadie te ve, porque a la noche no es como capital. A las 9:30 vos andás solo por zona sur y es un peligro real, porque nadie te ve si alguien te levanta del auto, qué sé yo. Y yo me acuerdo que volví de gimnasia y dije, Dios, como que no quiero seguir más, tipo, me es fuerte decirlo, me da hasta vergüenza decirlo, pero realmente todo lo peor que le puede pasar a una mujer, todo lo peor que le puede pasar a una persona, me lo deseé. Y yo me lo deseaba en esos momentos que yo estaba sola. Porque yo decía, tipo, yo la verdad que, ¿por qué no tengo miedo? Me preguntaba en ese momento, ¿por qué no tengo miedo a la noche? Y claro, porque a mí no me importaba si a mí me pasaba algo a la noche, sola, o en cualquier situación de riesgo. Yo quería que me pase. Y me duele decirlo, porque sé que a mucha gente le pasa. Y sé que a mucha gente y muchas personas, y más a las mujeres en este mundo machista, les pasa. Y yo me lo deseé. Y hay algo que, ya voy a hacer un capítulo especialmente sobre esto, pero lo quiero aclarar, que hay algo que a mí me da mucha ansiedad ahora, es haberme deseado eso. Y haberle deseado eso al otro. Porque siento que algún día me va a volver. Y lo cuento porque yo ahora sé que estoy sana, sé que estoy bien, sé que no tengo más tendré ansiedad, tendré eso todavía, obviamente. Por otras cosas, no por lo familiar. Pero hay algo que me cuesta mucho. Es cómo le deseé eso al otro y cómo me deseé eso a mí. ¿A qué punto llegué para desearme algo tan feo que a mucha gente le pasa y me duele? Y lo cuento porque una persona cuando no quiere seguir más tiene estos llamados de atención. Obviamente yo nunca se lo comuniqué a nadie, nunca, y creo que son las primeras personas que se lo comento, pero se los cuento porque hasta qué punto llegué a no tenerle miedo a literalmente salir de noche sola siendo una pendeja, o sea, teniendo 16 años y estar años haciendo cualquier cosa, saliendo de boliches, volviéndome sola, en colectivo, que eso recién el año pasado y este año le empecé a tener miedo. Y algo que noté mucho es que uno cuando sufre esto no le tiene miedo a nada. Y algo que me costó mucho, y por eso una vez, le juro, este año tuve una situación media rara en la calle, sentí que me estaban medio persiguiendo y al final flashé yo y empecé a sentir miedo. Y cuando llegué a mi casa, dije, fa, boludo, tipo, como que, medio raro lo que voy a decir, pero me alegré de que tenía miedo a que me pase algo. Y por eso les cuento lo que yo pensé y quería que me pase, porque me duele mucho haber creído que yo me merecía eso, para que me escuchen, para llamar la atención, cuando nadie se merece eso. Ni yo, ni a esa Marian que creía que era una mierda y que era una mala persona y que se merecía eso, no se lo merecía. Y nadie se lo merece. Pero me duele haberme deseado algo que yo lo veo en la televisión o en las noticias y me afecta. ¿Por qué llegué a ese punto? Llegué a ese punto porque minimicé mucho lo que me pasaba. Minimicé mucho, tenía mucho odio adentro mío, tenía mucho odio. No tenía atención tampoco en mi casa. No tenía atención en mi casa. Nadie se dio cuenta. Yo sé que nunca lo comuniqué, pero algo que a mí también como que me duele mucho es que nadie de mi casa se haya dado cuenta lo mal que estaba, boludo. Porque realmente se notaba. Pero yo siento que en esas situaciones el ego sobrepasa. Y como ustedes saben, ahora yo me llevo con dos de mis hermanos. Yo sé que si escuchan esto, o sea, se los cuento esto en persona, le va a doler, obvio. les va a doler, pero a mí, en mi cabeza, es algo muy importante que quiero contar esto. Uno cuando tiene depre, cree que todo el mundo está en su contra. Cree que todo el mundo no lo valida, no lo quiere. ¿Y por qué les digo esto? Cuando yo tenía mis brotes, que me encerraba en el baño, lloraba desconsoladamente porque creía que nadie me quería. Y yo en 2020 fue la primera vez que yo hablé con mis amigas sobre lo que me pasaba, que les dije, les comuniqué que la estaba pasando mal en mi casa. Se lo comuniqué a mi prima también y creo que a nadie más. Y me acuerdo que esas personas, cada vez que yo tenía como estos brotes, no sabían que yo me autolesionaba, no sabían nada. Solo sabían que tenía muchas discusiones y les mandaba audio llorando, como que no sabía qué hacer, bla, bla, bla. Esas cosas. Todo muy por encima. ¿Qué pasa? Mi familia, como era muy manipuladora, una vez me dijeron que, se aventó una persona, me dijo que no te das cuenta que toda la familia está en contra de vos. No te das cuenta que somos 6 en la casa y ninguno te habla. La única que está alejada de todos sos vos. Y vos no algo me dijo como, y no solo eso, tipo, tus tías, tu abuela, hablan siempre de vos y no hablan bien de vos, me dijo. Y a mí eso me dolió un montón. Porque yo en ese momento, ay Dios, no quiero llorar más. Yo en ese momento, me acuerdo en pandemia, iba a la casa de mi abuela a despejarme. Mi abuela era muy anti pandemia, todo eso, ¿viste? Y yo sabía que no estaba enferma, entonces la iba a visitar una vez por semana. Y me acuerdo un día que, no sé, mi abuela estaba como media rara. Y mi abuela es bastante solitaria como yo. Y después me di cuenta que era que quería estar sola ella. Y medio que no me respondió muy bien, qué sé yo, unas cosas. X. Yo la sentía media rara a mi abuela ese día y me volví media rara. Y me acuerdo que ese comentario que me decía esa persona de mi familia, a mí me dolió tanto que cuando tuve este brote, yo dije, mi prima no me quiere, mis amigas no me quieren, porque también me había sumado que yo me había peleado con un amigo en ese momento, en 2019 me había peleado con un amigo. No, a principios de 2020 me había distanciado de un amigo y ella me lo recalcó, me dijo, ¿ves que también tu amigo no está? Nadie te quiere, me dice. Y yo me lo creí tanto que yo creí que mi abuela no me quería. Yo creí que mi prima no me quería. Yo me creí que nadie me quería en ese momento. Y creo que esa fue una de las peores recaídas que tuve porque realmente creí que nadie me quería. Y una persona cuando tiene esto cree que todo el mundo está en su contra. Cree que la mínima ayuda que tiene, porque mi prima me respondía a los mensajes. Pero un día no me respondió, que es súper respetable, después en el último capítulo vamos a hablar. Mi prima no me respondió un día y yo dije, esta mina no me quiere. ¿No me quiere? ¿Me está ignorando? Me está... Ansiedad. La ansiedad viene de la mano de la depre. Y es lo peor que te puede pasar. Llegar a ese punto es lo peor que te puede pasar. Porque te puedes mandar cagadas que no hay vuelta atrás. Y eso es lo que yo hacía. Realmente creo mucho en que yo tuve mucha suerte y no quiero ir entrando tanto a lo que yo hacía en el baño. Sí me deseé muchas cosas. Sí, intenté muchas cosas, pero me di cuenta que haber sufrido esto, ahora desde afuera, uno no puede estar 100% para vos. Y si vos estás viviendo esto, no creas que nadie te quiere. Hay gente que te quiere, solo que cada uno tiene sus problemas también. Pero bueno, como yo estaba tan ya mal de la cabeza, estaba muy mal de la cabeza, ya estaba, no sé, me hacían creer que yo estaba delirando también, que mentía, también sufría muchas más cosas, muchos comentarios, mucho abuso físico, mucho abuso mental. Eso me deterioró mucho más. ¿Me explico? Pero a mí algo que no me dolió tanto, les juro, como los comentarios, o sea, las palabras. Las palabras me hirieron tanto, tanto, que no se puede comparar con nada, nada. Me podés, si querés, no sé, hacer lo que quieras, te juro, ¿eh? Pero me dolía tanto, tanto, las palabras que yo las tapaba lesionándome. Y esto es lo que yo les quería contar, que no les conté en el capítulo anterior. ¿Por qué me lastimaba? No había alivio tan grande como tapar las palabras que me decían con lastimarme. Realmente les puedo decir que después de un tiempo, este año específicamente, tuve una recaída por una pelea que tuve, pero tuve una recaída fuerte, que yo después lo voy a seguir contando, pero en 2021 mejoré un poco, por así decirlo. Y me acuerdo que tuve una recaída e intenté lastimarme. Y saben que me dolió tanto que no lo pude hacer. Y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Me prometí que no lo iba a hacer nunca más. Y ahí me di cuenta que me aliviaba. La cabeza se me aliviaba cuando yo me lastimaba. No sé cómo explicarlo, pero me dolía tanto la cabeza que hacer eso me aliviaba. No sé cómo ponerlo en otras palabras. Y es como lo mismo la gente que se droga, por así decirlo. La gente que se droga alivia la cabeza con eso. Cree que lo alivia, pero no te alivia nada. Claramente el problema sigue estando. Lo mismo con la comida, la gente que tiene atracones. Bueno, eso fue después. Yo me dejé de lastimar, pero empecé a tener atracones. ¿Se piensan que la comida no es algo que alivia la cabeza? Sí, alivia. Por eso es una adicción más. Ahora vamos allá a eso, pero me es fuerte contarles eso, siendo que es, no sé, muy fuerte, pero algo que también me hizo una pregunta era que yo pensé que era bipolar un tiempo de mi vida, creo que en 2020 me lo planteé, dije tipo, yo tengo que tener una psicóloga o algo, ahí sí estaba buscando, porque me acuerdo que anoté en notas, sigo teniendo el blog de notas, me fijé el otro día y no lo podía creer, tengo un blog de notas de exactamente el 6 de agosto de 2020, lo tengo en lock, o sea, tengo que poner la cara... Ahí. Me puse yo. Me acuerdo fija la noche, estaba en la habitación de mis papás llorando mal y me anoté todo lo que sentía. Me anoté todo lo que sentía y se los voy a leer exactamente como lo puse. No puedo disfrutar las cosas, momentos como los demás. Pienso más en negativo que los demás. No quiero conocer porque no quiero que me conozcan. Me encierro en la música y en Mini, mi gata. No puedo vivir como los demás. Tengo días que estoy normal, pero más días en los que decaigo mucho. Estoy más triste que feliz. Me aíslo de la nada. Nadie me entiende porque no son las mismas ganas de no hacer nada, de llorar. La música es mi mejor antidepresivo. Bajones grandes. No hablo con nadie de mis amigos. Dejo de entrenar. Me duele mucho la cabeza cuando me hablan. Estos bajones fuertes ya no me los provoca mi viejo, sino que me los provoco yo. Y la pregunta que hice al final es, ¿soy así yo? Miren, algo que les quiero decir es que yo me hice estas preguntas porque me agarró una desesperación y dije, che, ¿por qué mis amigas, todo este tiempo que estuve saliendo de joda, por qué mis amigas tenían miedo a salir, tenían miedo de tomarse algo? Y yo siempre era la mandada, yo siempre era la mandada. ¿Por qué todos estos años hice eso? Y desde 2018 me di cuenta que era así. ¿Por qué? Bueno, ahí me di cuenta que era porque no me importaba lo que me pase. Y me di cuenta también porque nunca me dieron atención. Nunca me dieron atención en mi casa. Entonces yo hacía cualquier cosa, pero a la vez sumado que me chupaba un huevo lo que me pase. Entonces me empecé a comparar con mis amistades. Me empecé a comparar con la gente. Y dije, ¿por qué ellos pueden hacer esto y lo disfrutan? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo ni siquiera bañarme? ¿Por qué no puedo levantarme de la cama? Y algo que me pasaba mucho en 2020 era que yo estaba en el colegio virtual. Me acuerdo que yo a veces desaparecía. Teníamos que hacer trabajos grupales y yo desaparecía. Desaparecía. No respondía mensajes. Me aislaba porque estaba todo el día llorando y porque tenía estos brotes. No quería seguir más. Realmente no quería. Entonces dejaba de responder. Y si ahí a mis amistades cuando yo desaparecía me hablaban tipo, che, Marian, ¿todo bien? Y yo recién les respondía cuando decía, bueno, mañana arranco a entrenar. Mañana arranco a entrenar. Mañana me pongo a hacer lo del colegio. Y entrenaba. Yo no le voy a mentir. Yo en 2020 entrené en mi casa de Banfield. Yo entrené, pero no podía durar más de 2 días, 3 días. Una vez que duré una semana dije, no, yo ya estoy mejor, estoy bien, solo tengo que ignorar a mis papás. Y a la semana recaía de nuevo. Y yo decía, no, mi vida es una mierda, no puedo estar nunca bien, ya no quiero seguir. Pero voy a hablar de mi tía. Voy a hablar de mi tía. Yo siento que yo no tuve suerte en salir de esto sola, porque sí, yo busqué ayuda psicológica. Me acuerdo una vez, le abrí la ventana a mi mamá y le dije, consígueme un psicólogo, y le cerré la puerta. Y me dijo, bueno, y se preocupó porque dije psiquiatra, no dije psicólogo. Porque yo pensé que era bipolar. O sea, realmente yo quería que era bipolar. Porque decía, no puede ser que una semana esté bien y otra semana me quiera ir, literalmente. No podía ser yo, ahí creía como que ya era un problema mental. Entonces dije, bueno, tengo que tratarlo con un especialista porque yo creía eso. Yo creía realmente que era bipolar. ¿Qué pasa? Cuando yo pedí ayuda, bla, 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 antes de arrancar la psicóloga, me acuerdo, esto no fue en mi hora psicóloga fue antes, que tuve esto de anotarme. Me acuerdo que llorando le pedí a mi tía Tati. Mi tía Tati es mi tía abuela que falleció en 2019, en enero, febrero, no me acuerdo bien. Febrero, sí. Me acuerdo que cada vez que tenía yo un brote, no sé si está bien lo que estoy diciendo, brote, pero bueno, suena medio raro. Cada vez que yo tenía un brote, le pedía, literalmente en voz alta, o sea, ya estaba que no podía más. Le pedía llorando a mi tía que me ayude. Le pedía a mi tía que por favor me ayude, que alguien, necesitaba que alguien me salve. Necesitaba que alguien venga y me diga, Marian, ¿va a estar todo bien? ¿Yo te ayudo? ¿Yo te saco de tu casa? Yo necesitaba eso. Yo sentía que necesitaba eso. Creía que necesitaba eso. Esto es muy importante, escúchenlo, ¿ok? Creía que necesitaba eso. Creía que necesitaba que alguien me salve. Yo le pedía, me acuerdo a mi tía, y le digo, tía, digo, no hay nadie físicamente que me esté salvando. Por favor, te pido que me ayudes, qué sé yo, bla, bla, bla. Me acuerdo ese día me quedé dormida llorando en la cama de mis papás. Me acuerdo que me levanté a la hora porque mi mamá me dijo, nos vamos a dormir, qué sé yo. Y yo me levanté abrazada, como que me estaba abrazando. Yo sentía que me había abrazado. Capaz pueden pensar lo que quieran, que yo estaba en una mal, que probablemente lo pensé mucho tiempo, que yo dije estaba en una mal y creí que mi tía me había abrazado, pero yo sentí que mi tía me había abrazado ese día que le pedí que me ayude. Y siento que desde ahí algo cambió. Empecé la psicóloga y me ayudó un montón. Ya se los conté en mi podcast de psicóloga. Esta segunda psicóloga yo creo que fue una persona que, no voy a decir que me salvó la vida, pero fue una de las personas que me dio su granito de arena, porque era una muy buena psicóloga que me hacía cuestionar las cosas. Y fue la primera persona que les puso los puntos a mi familia. Porque me acuerdo en su momento que dos personas en mi casa, especialmente una persona, interrumpía mis sesiones porque las escuchaba atrás de la puerta. O porque... Y le decía, no, Marian, vos estás mintiendo. Vos tenés un problema con mentir, bla, bla, bla. Enfrente de toda la psicóloga. La psicóloga me dijo, Marian, no llores, relájate, respira, pasame ya con esa persona. Le pasaba y le decía, tipo, no te puedes meter, qué sé yo. La cagaba pedos, cagaba pedos. Y ahí me devolvió el celular y yo me di cuenta y dije, mirá vos, yo creí todo este tiempo que yo era el problema y una vez que yo busco ayuda, esta persona viene y una persona le pone los puntos. Obviamente, como la persona le puso los puntos, me la quiso sacar y lo logró. Después de 3 meses creo que estuve con la psicóloga, me la sacó. Me puso la excusa de que no había plata a chequear, me la sacó. Me la sacó porque vio que yo había empeorado y algo que les puedo decir es que yo había mejorado con esa psicóloga. Me había dejado de lastimar, me había dejado de... Había tenido menos bajones, menos crisis, había tenido menos, tipo, había relajado un montón. Posta, tipo, no era que no tenía nada, obvio, yo le contaba, no, mira, el otro día tuvimos una pelea fuerte, pero... Y me decía como, ¿y cómo reaccionaste vos? ¿Qué sé yo? La verdad, no. Me fui al baño y ahí como que intenté no hacerlo, pero bueno, lo hice porque no pude, bueno. Era lo que estaba trabajando y lo había dejado de hacer, me había dejado de lastimar. ¿Y qué pasa? Esta persona, como vio que tomé la decisión de decir, chau, pongo mi límite, y mi límite es no te hablo más. Yo no le pienso hablar a una persona que me trata así de mal, pongo mi límite. Porque si yo tuviera una pareja que me dice las cosas que vos me decís, no estaría con esa persona. Entonces, ¿por qué tengo que quedarme con mi familia? ¿Por qué tengo que aceptar que mi familia me diga eso? No. Y puse mi límite. Mi psicóloga me dijo, Marian, te vas a meter en un problema terrible, terrible, porque te van a hacer mierda. Yo le dije, no pienso hablarles. Hasta que me pidan perdón por lo que me hicieron el otro día. Y así fue que yo corté en 2020 el habla con esas personas. Y yo sentí que mi granito de arena fue la psicóloga también. Y empecé a entrenar más, empecé a tener buenos hábitos. Por ejemplo, me empecé a interesar en la alimentación. Por eso si me siguen desde hace mucho. Y mis primeros podcasts es sobre la alimentación, sobre el veganismo. Me quise intentar ser vegana, quise subir... TikToks, me acuerdo que subía de cocina los primeros que hacía. Por más que yo tenía mis recaídas, yo empecé a hacer cosas. Me acuerdo también que una de las cosas que era... Empecé a tener hábitos buenos. Empecé a tener buenos hábitos. Y yo siento que, en parte, mi tía me dejó mi granito de arena, su granito de arena también. Y me gusta creer que ella me ayudó. Y como les dije en el capítulo anterior, yo sentí que ella lo vivió también. Vivió lo mismo que lo mío. Y no quiero contar mucho porque es bastante personal, pero me di cuenta cuando era grande que yo siento que ella se deterioró, por así decirlo, por el hecho de que ella no quería ir al médico. Tenía actitudes que no le gustaba cuidarse. Todo el tiempo decía que se veía fea. Mi tía. Y me acuerdo que yo era como, no, tía, no digas eso, qué sé yo. Y ahora que soy grande me arrepiento tanto. No sé si me arrepiento, pero en su momento, en 2020, cuando me vino todo encima y dije, claro, yo estoy pensando en mi tía porque mi tía vivió lo mismo. Una noche que la pasé súper mal. ¿Ven? Ahí era la ansiedad. Ahí ya no era el que tenía un problema. Por ejemplo, decía que capaz no tuve una discusión con mis papás, ¿eh? Con nadie en mi casa. Pero tuve esto con... Pensaba de más, empecé a tener conciencia de un montón de cosas, me empezaron a caer datas y me di cuenta de, claro, mi tía vivió lo mismo y yo no la ayudé. Y me empecé a sentir súper mal una noche, la pasé súper mal por eso. Me acuerdo que, de nuevo, le hablaba a mi tía y le pedía perdón, qué sé yo, por no haber estado. Y ¿saben qué? Me di cuenta que ella sí estuvo para mí. Entonces, me gusta pensarlo así, piensen lo que quieran, que estoy loca, como quieran. No me interesa, pero me gusta pensar que yo no podía estar para ella porque era muy chica, pero sí ella estuvo para mí y su granito de arena más grande o no sé, fue haberme salvado en cierta manera. Y no me gusta decir que alguien me salvó, pero eso se los voy a explicar en el próximo capítulo. ¿Por qué no me gusta decir que alguien me salvó? Pero sí hubo cosas que me salvaron, que me ayudaron a que yo me salve. Y nada. Este capítulo fue más para contarles qué era lo que yo sentía y hacía, hasta qué punto yo llegué por haberlo minimizado tanto tiempo, tantos años, por haberlo tapado tantos años, por no haber escuchado a alguien, por no tener a alguien que me haya dicho que tenía que buscar ayuda. También porque creo mucho que ahora se está haciendo más visible esto y en su momento no. Pero una cosa que les quiero decir es que se puede salir. Y hay muchas maneras. Hay muchas maneras y en el próximo capítulo les voy a contar qué yo hice para sanar. Pero de corazón, si estás llegando a esta parte del capítulo, de corazón te puedo decir que se puede. Porque si yo pude, vos podés. Es difícil, obvio. No te voy a decir que no. No, obviamente. Sigo teniendo traumas, como lo pueden notar. Y sigo teniendo ansiedad sobre algunos temas. Por ejemplo, como lo que les dije hoy. Que la posta sí, yo creo mucho en el karma. Y a ver, no estuve una noche sola pensando eso. Estuve meses, años, deseándole cosas muy feas. Y deseándome cosas muy feas. Que me arrepiento de corazón. Pero bueno, todo no se puede. Y todo lo que uno vive de la nada. Así que nada, yo creo que igual es algo que tengo que trabajar eso. Pero bueno, no me voy a adelantar, ¿ok? Y no voy a hacer esto más largo. No sé si tengo algo más que les quiera contar de lo que yo sentí. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, creo que lo que más sentía era eso. Dolores de cabeza, perdí el deseo sexual. Disociaba muchísimo en reuniones, pero demasiado, demasiado disociaba mal. Hasta a veces estaba así, sentada. Y con cara de orto y de la nada me quería largar a llorar. No paraba de maquinear cosas, no paraba. No paraba de enojarme con o escuchar. O sea, imagínense estar en una reunión con personas que te dicen cosas un día y al otro día hacen como si nada. O sea, era horrible para mí. Yo estaba como enojada todo el tiempo. Estaba estresada todo el tiempo, estaba dolida todo el tiempo. Tenía odio todo el tiempo. También rechazaba mucho el cariño. Eso es algo que, bueno, les voy a contar en el próximo capítulo, pero yo era muy fría cuando era chica y bueno, acá pueden notar por qué. Me costaba mucho que me abracen, o sea, hasta a veces me acuerdo que cuando veía a mi prima es bastante de abrazar, me molestaba que me abrasen, tipo realmente como que me lo tomaba súper personal, como, che, pará, me estás como invadiendo. Así me lo tomaba, literal. Súper todo a pecho, uno cuando tiene esto sí, se siente todo mucho como más personal, todo lo exagerado. No quiero decir la palabra, pero tu cabeza lo exagera. Exagera todo. Todo lo. Es tan increíble cómo tu cerebro puede maquinear tanto y crear cosas en tu cabeza tanto que llegues al punto de esto. Es terrible. Pero bueno, ese fue el capítulo de hoy. Me hizo un matcha, así que voy a seguir tomándolo. Qué rico el matcha, la puta madre. Bueno, en fin. Nos vemos en el próximo capítulo. Los amo. Siento que conté muchas cosas hoy. Igual no me siento tan mal de haberlo contado. Me gustó. O sea, no me gustó, pero me hizo bien. Siento que, no sé, siento que va a salir mucho estos capítulos. Pero bueno, ahora se vienen los momentos lindos. Los momentos colores de rosa, no tanto color de rosa, pero momentos sanación se viene el próximo capítulo. Así que nos vemos la semana que viene. Los amo.